Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel en su versión más golfa, en su versión viajera, en su versión de energía nómada. Esto ya sabes que es un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionado. También un poco apenado, ¿no? Porque es nuestro último viaje juntos.
¿Por qué?
Y la gente se preguntará ¿por qué? Y tú también ¿por qué? Pues porque Marcial, posteriormente a la fecha de grabar esto, se ha ido a Estados Unidos y Claro. Probablemente cuando haya preguntado, oye, ¿de dónde eres? Ha dicho Canarias. Y de repente pues le han puesto un saco en la cabeza, lo han metido en una furgoneta y probablemente esté ahora mismo camino del Salvador, del CECOT. Así que desde todos...
Efectivamente, después de todas las bromas que he gastado sobre Donald Trump esta temporada, como a alguien de la aduana estadounidense... Claro, porque yo estoy grabando este programa a 12 horas, literalmente 12 horas, de coger un avión a Estados Unidos. Y como yo al entrar ahí en la frontera esté pasando la aduana y se le ocurre a algún policía revisarme el teléfono o me tengan fichado por algún lado del FBI... Ahora mismo, cuando ustedes estén escuchando este programa, yo estaré prácticamente en el CECOT, en El Salvador, digamos, semiatado, con la cabeza rapada, pidiendo, por favor, un platito de sopa.
O sea, que... con cuatro tatuajes nuevos.
Efectivamente.
Hombre, es que Marcial González de armas, ¿qué quieres que te diga? Es que huele narcotraficante de aquí a Lima.
Jope. Bueno, pues ha sido un placer haberlos conocido a todos. Si este, por lo que sea, es el último programa de Energía Granel,
eso es.
Pues
además es que sin audio no te van a ver la cara. O sea,
claro.
Pues ya, de ti físicamente.
Ya lo pondremos por redes, pero bueno, pues es lo que hay. Disfruten, porque esto es un programa que le hemos hecho con mucho cariño. Ahora explicaremos por qué. Bueno, lo puedo explicar ya. Y es porque ha sido mi destino de viaje esta Semana Santa. Me ha encantado. Venimos de hacer Groenlandia, así que lo lógico es hablar de uno de los países que más importancia ha tenido en la evolución energética de la humanidad. Sobre todo en los últimos 100 años, quizás, más o menos. Bueno, luego explicaremos por qué y iremos desglosando todo esto. Si quieres, Ismael.
Respecto por los molinos. ¿Qué pasa con la eólica de Castilla-La Mancha? Eso no son 100 años, por favor.
Claro. Cuando vamos a hacer un apartado hablando de la historia, de todo el desarrollo, y tengo preparada una introducción hablando de... De todo esto. No te preocupes que poco a poco.
Venga.
Si te parece, vamos ya a hacer este último viaje imaginario antes de que a mí me metan en una cárcel en El Salvador. Sin antes dar, claro, obviamente, darle un saludo a nuestros amigos de Fractal. Que recordemos que, bueno, ellos van a seguir apoyando el programa. Si yo puedo grabar desde la cárcel, habrá que renegociar este patrocinio, habrá que comentárselos de alguna manera. No creo que les haga mucha gracia que yo esté grabando esto si me dejan desde una cárcel en El Salvador. Por ahora no ha pasado, así que no hace falta alarmarnos, pero bueno, ya lo pondremos por redes en un caso futuro. Bueno, recordemos que Fractal es una empresa que... trabaja todo esto del mantenimiento predictivo, consigue monitorizar en tiempo real todos los equipos de tu planta de generación, con esto de Internet of Things, toda la planta interconectada, monitorizada, perfectamente regulada y revisada en todo momento, con lo que consiguen una mayor eficiencia. Pues pueden reducir hasta de un 30% el consumo energético de una planta, gracias a que pues son capaces de prevenir fallos, programar correctamente los mantenimientos, todos estos que les contamos en todos los programas y que ya saben que, en este caso, como no se va a subir a YouTube, pues en la descripción del podcast en cualquier plataforma, van a tener un link a su página web, que ya la tienen que conocer todos, que es www.fractal.com, www.fractal.com. Y ahora sí, si te parece, Ismael, vámonos de viaje y nos vamos a Dinamarca. Buenas a todos. Aquí el Marcial que edita. Un Marcial que para el momento en el que se graba esto es el Marcial del futuro, pero cuando ustedes lo oigan es el Marcial del pasado, y yo que estoy grabando esto ahora, pues para mí es el Marcial del presente. Es un poco confuso, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en temas de bucles temporales porque a lo mejor, pues no sé, se converge el espacio-tiempo y destruimos el universo, y como tampoco es esa la intención de este programa, paso a explicarles lo que les tengo que explicar, que es que obviamente todos cuando estén escuchando este podcast estarán diciendo: Marcial, te fuiste a Estados Unidos y resulta que España se quedó sin luz. Lo sé, nos, por lo que sea, nos enteramos. Pero ya teníamos esto grabado, teníamos el calendario de publicaciones. Yo estaba en Estados Unidos, ya estoy en España, les puedo confirmar que estoy sano y salvo. Estamos trabajando en ofrecerles la semana que viene un programa especial Apagón con toda la información disponible y un poco con las conclusiones que hemos sacado. La verdad que mucho mejor sacarlo en unas semanas porque nos ha dado tiempo a digerir toda la información que ha salido, a escuchar diferentes perspectivas, tendremos a diferentes expertos. No se preocupen, sabemos que España se ha quedado sin luz. Disfruten de Dinamarca, que es un país espectacular. Y nada, y nos vemos próximamente. Bueno, Ismael, ya estamos aquí en tierra de vikingos. Estamos en la capital del reino de Dinamarca, Copenhague. ¿Qué te parece?
Pues la verdad que muy bien. Solo habría venido una vez. Además, es que me acuerdo que hice escala viniendo desde Bangkok a Copenhague. Imagínate, yo iba hasta con el sombrero chino vietnamita en la mochila y de repente llego ahí a Copenhague. Yo venía de un país tropical y me congelé. Pero bueno, la verdad que
el invierno de Escandinavia es traicionero.
Sí, 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 sí. Igual que las coronas. Yo me acuerdo que además era como, voy a comprarme una botella de agua. Digo, tres coronas. Digo, joder, qué caro. Dice la conversión a euros y dije, Dios, si es más caro aún.
Claro, claro. Las cosas valen 25 coronas. Y dice, bueno, será, no sé, será 2 euros. No, no, no. Nada que ver. O sea,
¿A cuánto está el cambio? ¿Tú que has estado ahí hace poco?
A 7,5. Un euro, 7,5 coronas. Yo lo que tenía es que 15 coronas son 2 euros. Es más o menos lo que tenía en la cabeza y así iba gestionando. Bueno, que bueno, hay varias conversiones. Pero bueno, es verdad que la ciudad es súper bonita. La comida, una mierda, salvo la repostería. Porque su gastronomía se basa en unas tostadas, ¿vale? Ellos se alimentan de una cosa que se llama smørrebrød, que es un pan con cosas encima. Es verdad que son cosas en plan salmoncito y tal, y no sé qué, rollo abocado todas, que está bueno, pero, pero claro, pero eso es su culmen de la gastronomía. Ahora bien, repostería, súper buena. O sea, rollitos de canela, bollitos, tal, no sé qué. Eso, genial.
Exactamente. Es la dinámica europea. Repostería, lo mejor, dulces, lo mejor que hay. Luego, gastronomía, un poco más de sentarse a la mesa, pues, obviamente, comparado con la dieta mediterránea, es todo una basura. O sea, vamos a ver, vamos a ser sinceros aquí. Aquí venimos a decir verdades. Como la verdad es que estamos ante el reino de Dinamarca y el nombre oficial, Marcial, es Kongeriget Danmark.
¿Cómo es? ¿Cómo es, por favor?
Kongeriget Danmark, creo.
Agüita, Ismael.
En principio. Pero bueno, estamos hablando de que en realidad tiene una superficie súper pequeña. Es un país prácticamente minúsculo, de 42.000 kilómetros cuadrados. Obviamente, si
haciendo
les quitamos trampa,
claro, claro.
Haciendo trampas, que quitaríamos Groenlandia. Uy, Dios, que como hilo. Bien, y Ismael, las Feroe. Entonces, bueno, estamos hablando de que al final es una península y al norte pues limita con Noruega, con el mar de por medio, también con Suecia y el mar Báltico, y justamente pues al sur y al oeste con Alemania. Estamos hablando de que tiene una población prácticamente de 6 millones de habitantes, que para que nos hagamos una idea es como, pues como la Comunidad de Madrid. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene algo más, tiene como 7. Entonces,
para los que han visto Vikingos, que tengo que dar el dato friki, Dinamarca por el norte limita pues a un lado con el Mar del Norte, a otro lado con el Mar Báltico, uh-huh. y el estrecho que separa Mar Báltico del Mar del Norte, de Suecia, de Noruega, se divide en tres partes, ¿no? Está la parte del Øresund, luego un poquito más hacia el Mar del Norte tenemos el estrecho de Kattegat y Skagerrak, que es un poco... Los que hayan visto la serie Vikingos, pues ya están perfectamente ubicados. Sigue, Ismael,
no,
perdón.
Kattegat es donde estaba Ragnar, ¿no? Vamos, que literal, yo lo he visto.
Efectivamente.
Sí, efectivamente. Ahí tenemos aporte histórico de Marcial. La única historia que conoces por las series. El reino de Dinamarca, como decía, pues al final se compone por la península de Jutlandia, que es lo que todos imaginamos como Dinamarca, y 394 islas e islotes, casi nada. Al fin y al cabo es un país de, pues, de tierras bajas, con depresiones, no tiene casi ríos importantes, pero sí que tiene lagos, y la línea costera, obviamente sumando todo, da unos 8.700 kilómetros. Bueno, entonces, obviamente nos imaginamos dónde estamos ubicados, rodeados de mar, pues la naturaleza en este caso pues depende muchas veces del recurso natural marino y pues el pescadito, como decía Marcial. Pero bueno, en cuanto a economía, la naturaleza pues es pobre en recursos geológicos, estamos haciendo que es una llanura deprimida por debajo muchas veces del nivel del mar, no tiene cordilleras. Entonces, pues Dinamarca centra su economía principalmente a nivel agrícola, pues con muchas granjas, también importantísima la explotación pesquera y, obviamente, la industria naval. En el último siglo, obviamente, pues si tienes a Alemania al lado, ¿qué vas a hacer? Pues reindustrializar, tiene una industria bastante potente para los 6 millones de personas que son y tiene un modelo de bienestar bastante elevado, con pues, servicios públicos de primer nivel, países escandinavos, uh-huh. y a nivel, pues mira, si estamos hablando de industria manufacturera, respecto al PIB de 2023, estamos hablando que la industria manufacturera es un 20,7%, que es muy elevado, el comercio y transporte. Es un 23,9% de todo su PIB. Es un país potente.
Una de las cosas más importantes que manufacturan, la contaremos luego, no te preocupes.
Sí, sí, vale, no sé. Yo creo que lo sé, pero bueno. Entonces, bueno, esta es un poco la imagen de esta pequeñita península y sus 394 islotes. Y ahora, Marcial, yo te cedo el testigo para hablar de cómo se genera la energía y cómo se consume la energía allí en Denmark.
Bueno, la energía en Dinamarca es algo que a mí me flipa, ¿vale? A partir de ahora va a ser yo motivado un ratito, así que prepárense porque vengo con muchísimo enrale. Primero, lo que decimos, ¿vale? Un dato que siempre damos, que es cuánta energía se consume per cápita por cada persona en Dinamarca. Y mira, pues casi prácticamente la misma que en España. En España consumimos 33.099 kilovatios hora per cápita, consumimos en 2023, y en Dinamarca 33.078. O sea, un par de kilovatios hora más o menos la diferencia entre España y Dinamarca en cuanto a consumo energético. Teniendo en cuenta que Dinamarca hace mucho más frío, o sea que tiene mucho más mérito lo de Dinamarca que lo de España, porque en España no tenemos tanto consumo de calefacción. Esto obviamente, estamos entre los 33.000, 38.000 en Europa, ¿no? Dependiendo, bueno, de según qué país. Ya sabemos que si nos vamos a Estados Unidos, el doble, llegamos hasta 77.000 kilovatios hora de consumo energético por persona y año en ese país. Nada que ver esas culturas de ahorro energético, de derroche que tiene Estados Unidos, con las culturas más europeas. Pero bueno, un poco por situarnos. En cuanto a las fuentes de energía preferidas en Dinamarca, aquí, si uno está en Copenhague, se da cuenta claramente de por dónde van los tiros, porque Copenhague es una ciudad espectacular, tiene una arquitectura que te maravilla, ese río que entra, ese canal que entra por, que divide la ciudad, que entra por el medio de Copenhague, deja ver unos edificios que son espectaculares, la ópera, la biblioteca, el museo de arquitectura que está guapísimo. Pero si uno sube a un mirador lo suficientemente alto, uno de las muchas torres que tienen, como Copenhague es una ciudad bastante planita, se ve al fondo un parque eólico marino. Ya que estamos estas semanas con monográficos de parques eólicos marinos.
Sevilla.
Claro, seguimos con Dinamarca porque ya verán que conforme vaya hablando cada vez es más importante. En el caso de la eólica, o sea, perdón, de la energía primaria que consume Dinamarca, aquí es verdad que, como cualquier país desarrollado, la energía principal que consumen es el petróleo, ya sabemos. Usan coches, los coches se mueven con petróleo y el 45% prácticamente de la energía primaria que se consume en Dinamarca proviene del petróleo. Luego tenemos un 25% sobre la energía primaria es eólica. Un 25%. Uf,
o sea, yo creo que tenemos récord a nivel de toda la energía nómada y países que hemos investigado.
Claro.
Probablemente sea una cuota más alta.
Es que estamos hablando que en España no llegamos al 20% de consumo eléctrico. O sea, llegamos a que el 20% de la energía que consumimos en España sea eléctrica. Y aquí el 25% es solo eólica. Es una pasada. Otras renovables, que luego hablaremos de qué son esas otras renovables, que básicamente es biomasa, luego la explicaremos, un 10%, el gas 8%, solar 4,62%, carbón 4% y pues nada de nuclear y muy, 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 muy poquito de hidroeléctrica. Pero básicamente nos vamos a quedar con petróleo, como ya lo sabemos, en países desarrollados, un cuarto de la energía primaria que consume Dinamarca. Es gracias a la fuerza del viento, 10% biomasa y completan con gas, solar y carbón. Yendo ya, habiendo dado este dato, si nos vamos a la generación eléctrica, ¿cuál es la fuente de energía reina de generación eléctrica en Dinamarca? Pues obviamente el viento, claro que sí, Ismael. Y es que el viento genera el 57,72% de la energía eléctrica que produce Dinamarca. Ojo, ha llegado a generar en muchos momentos del año pasado, de 2024, más del 110% de la energía que consumía Dinamarca. Obviamente 110% porque están exportando energía, pero han tenido muchas horas en el año pasado donde más de toda la demanda energética de Dinamarca la producía solamente la energía eólica. Luego tienen un 22%. De biomasa, un 20% de biomasa, que es lo que comentaba antes, que esto básicamente son algunas de madera, pero muchos son plantas de residuos sólidos urbanos. De hecho, en Copenhague se puede ver una muy importante que le han construido una pista de esquí encima. Es un edificio súper pintoresco, bastante famoso. Les animo a buscarlo, a buscar datos sobre este edificio en Copenhague, que es una quemadora de residuo sólido urbano que lo utilizan no solo para generar electricidad, sino también, y aquí es a donde voy, por ese 10% sobre la energía primaria, lo utilizan para sistemas de calefacción de distrito, para sistemas de calefacción central. Es decir, son... Bueno, como cualquier país escandinavo, son expertos en separar basura, en reciclaje, en ordenar todos los residuos, y eso lo que les permite es utilizar muchos de ellos para quemarlos y ganar calor para generación, para calefacción distribuida, para calefacción de distrito, y aparte para un poquito para generación eléctrica. Aparte, el 10% de la electricidad en Dinamarca lo genera la solar, el 8% el carbón, esto muy mal, hay que irlo eliminando poquito a poco, el 2,5% el gas y alguna central aislada de diésel del 1,93%. Ojo que aquí estos datos que les estamos dando son también contando Feroe y contando Groenlandia. Vale, ajá. Ok. Lo que pasa es que no va a cambiar mucho, porque si recuerdan los telespectadores que nos están telespectando, Groenlandia, a pesar de ser una isla muy grande, tiene un consumo energético muy, 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 muy pequeñito. Entonces, la influencia de esas 50.000 personas que vivían en Groenlandia frente a las 6 millones y pico que viven en Dinamarca, pues prácticamente no hemos segregado los datos, pero es que va a variar muy poquito si los segregamos, así que podemos tomarlos como una parte por el todo. Aquí vamos a hacer una cosa que es a donde yo me empiezo a motivar cada vez más, y es hablar de Dinamarca como país importante en la transición energética, como pionero en el desarrollo de la energía eólica. ¿Y qué pasa con la historia de la energía eólica?
Que ya Marcia, la pregunta clave. ¿Hace viento? ¿Cuánto viento hace en Dinamarca?
Pues no hace tanto viento. Es que, por lo menos en Copenhague. Yo no he estado en Jutlandia, que es la isla que está más al norte. Mm. No he estado en otros sitios. Pero yo en Copenhague no noté tanto viento. Pero bueno, pero es verdad que tiene que hacer mucho viento, vaya. Porque o sea, generan muchísima energía con la eólica.
Porque son pioneros del viento.
Claro, entonces yo quise hacer un poquito para que nos diéramos cuenta de lo importante que es Dinamarca en esto del desarrollo de la energía eólica. Y claro, quería hacer como una pequeña historia de la energía eólica en la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que es complicado porque la energía eólica en la humanidad es que vamos, o sea, el ser humano lleva usando barcos muchísimo tiempo. Yo me acuerdo hace poco que vi una naviera muy importante que anunciaba el primer barco del mundo o sea, decían el primer barco del mundo a vela, y era porque era un carguero gigante que tenía unas velas con las que se impulsaba un poquito, pero todo el mundo era en plan, bueno, vamos a ver, o sea, las velas llevan existiendo años. Entonces, claro, venir aquí yo a decirle a un manchego que los daneses son pioneros históricamente en energía eólica, pues claro, pues a lo mejor me insulta porque molinos ha habido en La Mancha toda la vida.
Sí, totalmente.
Lo que pasa es que aquí hablamos de que los daneses son especialmente pioneros en el desarrollo de la energía eólica para generación eléctrica. Y nos tenemos que remontar, ni más ni menos, que hasta 1891, cuando el científico danés Paul Lacour construyó una turbina eólica. Ya se habían construido algunas para generación eléctrica, pero digamos, este es el que le da ya un diseño muchísimo más moderno. Construye una turbina eólica para generar electricidad que la usaba, ojo, para generar hidrógeno mediante hidrólisis, o sea, mediante electrólisis. O sea, Paul Lacour, estamos hablando que era un adelantado 2 siglos prácticamente a su época. O sea, el tipo ya no solo estaba siendo pionero en la generación de energía eléctrica mediante la fuerza del viento, sino que encima estaba previendo la llegada del hidrógeno verde, que luego lo usaba para unos experimentos en la escuela donde trabajaba. Esto en 1895 se mejora el prototipo, este sistema, y se convierte en uno de los una de las bases de lo que luego sería la energía eólica moderna. Súper importante este paso. La energía eólica sigue evolucionando en Dinamarca, y aquí vamos a contar también la historia, porque esto nos lo trae de cuando tuvimos el programa con nuestro colaborador Sergio Fernández Munguía. Ya saben todos que él hace una cosa que se llama la Wind Letter, que es una newsletter sobre energía eólica, y de vez en cuando hace una edición especial que se llama Wind Story, y les vengo a traer aquí una de las historias que nos cuenta Sergio en su newsletter, a la que les animo a que se suscriban, y es sobre un regenerador muy importante, o la evolución de un regenerador muy importante en Dinamarca. Y nos tenemos que remontar a 1975, cuando un grupo de profesores en las escuelas de Vind, que es gracioso porque es T-V-I-N-D, o sea, si fuera un W sería T-Wind, o sea, que es casi poético. Sí, pues casi. Empezaron en 1975 con la idea de construir el aerogenerador más grande jamás visto hasta entonces. Entonces empezaron, muchos académicos se juntaron para intentar darle un impulso mucho más fuerte a todo esto de la energía eólica, y construyeron el aerogenerador Windkraft. Construido por profesores y voluntarios de estas escuelas, de estas universidades de Vind, que, ojo, sigue funcionando 48 años después. O sea, un aerogenerador tan, digamos, tan primario, tan precursor, tan
rústico, tradicional. O sea, ¿no?
Claro, hecho, o sea, a mano. Que sigue pudiendo funcionar. Más de 43 años después. Es un aerogenerador también, o sea, muy, muy pequeñito, ¿vale? De uno, bueno, pequeñito o no, más o menos unos 2 megavatios de potencia. Tenía unos 54 metros de altura y era un auténtico monstruo para su época. Hoy en día es verdad que esas potencias de aerogenerador pues se nos quedan un poquito cortas, pero para que vean que ya la eólica forma parte del ADN danés, vamos, desde hace muchísimos, muchísimos años. Poco a poco se fue desarrollando la energía eólica en Dinamarca y ahora les voy a hablar de cómo se fue desarrollando una de las empresas más importantes de la eólica en el mundo, que es Vestas. Vestas es la empresa pionera en la construcción de turbinas eólicas en el mundo, sin duda, no solo en tierra, sino también en el mar, y es una empresa danesa. De hecho, cuando Ismael, al principio del programa, nos decía que una gran parte del PIB de Dinamarca es gracias a la manufactura de productos, no solo es a base de, por ejemplo, otra industria que tiene muy potente Dinamarca, que es la industria farmacéutica, pero también la industria de la energía. Y concretamente, pues Vestas es una empresa súper, súper, súper fuerte. Si piensan en una empresa danesa, seguramente todos piensan en Lego, ¿vale? O sea, obviamente no vamos a negar. No. Si trabajan en farmacia, pensarán en alguna farmacéutica, pero que sepan que los verdaderos frikis de la energía eólica no solo pensamos en Lego, sino también pensamos en Vestas.
Sí, bueno, estamos hablando de que es una empresa que factura 6.000 millones de euros, o sea, no es poca cosa.
Efectivamente, sí. Casi que nada. Y no solo se limitan a instalar, como ya les decía, en tierra, sino que también fueron pioneros en instalación de turbinas eólicas en el mar. Ya hemos dicho que, bueno, están beneficiados, ¿no?, por esa plataforma poco profunda que tienen en las aguas tanto del Báltico como del Mar del Norte, que facilita el instalar esa eólica de cimentación fija. Bueno, tienen esas facilidades geográficas, pero es verdad que en 1991, en la isla danesa de Lolland, se construye el primer parque eólico marino del mundo, marcando, o sea, prácticamente un hito muy importante en la evolución de la energía eólica mundial. Piensen, 1991, prácticamente parece que ahora en muchos países la energía eólica marina es casi que una novedad, pero
2025 y en España no tenemos aún ninguno. Prototipos sí, pero parques eólicos no.
Efectivamente, pues en Dinamarca se lleva haciendo esto desde hace más de 30 años, claro.
Ismael, una locura.
Tú es que tienes una edad ya, ¿eh?
Yo ahí no había nacido, fíjate.
Pero poco te faltaba, también te digo, ¿eh? Bueno, con esto nos podemos hacer una idea de la importancia tan grande que tiene, no solo en economía, sino también en cultura, o sea, culturalmente hablando, cómo está integrada perfectamente la energía eólica dentro del ADN danés. Ellos lo perciben como un símbolo nacional, lo perciben como un orgullo, lo perciben como algo súper importante, como una oportunidad única de seguir desarrollando el país. Y aquí es donde te voy a dar el último dato, ya, y me callo loquísimo. Venga. Y es que estaba yo, una mañana normal, en Copenhague, fui a ver el cambio de guardia, ¿vale? El cambio de guardia en el Palacio Real, en el Palacio de Amalienborg. Y estaba yo enfrente, son como cuatro palacios separados, porque en uno vive el rey, en otro vive que si el hijo, en otro vive que si la tía, en otro vive que si la madre. Decía,
en uno el rey y otro la reina, digo, joder, como Juan Carlos.
No, tal cual. Y en el edificio principal donde vive el rey, me fijé que en una ventanita de uno de los despachos, o sea, tenían una miniatura de una turbina eólica. Para que se hagan una idea de hasta dónde llega esta cultura, este ADN eólico danés tan, tan importante. O sea, y es que han llegado a hitos súper, súper, súper importantes, como los que le comentaba antes, como producir el 110% de su energía gracias a la energía eólica, los primeros pasos en energía eólica marina, dieron los primeros pasos en energía eólica terrestre para producir electricidad. O sea que nos hacemos una idea de todo lo importante que es Dinamarca para la energía eólica y la energía eólica para Dinamarca.
Sí, vamos, de hecho, justamente quien no te siga en Instagram y que lo haga ya, porque esos paseos de Instagram y esas historias que cuenta, las subió a la story.
Lo fue publicando, efectivamente.
Sí. La fue publicando como buen friki que hace su trabajo, obviamente. Su trabajo sin que le paguen, pero es así.
Mi trabajo no remunerado.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, si algún patrocinador nos quiere financiar estos viajes y hacerlo y publicarlo en redes y todas estas curiosidades, nosotros ir viajando y ir analizando in situ estos países, pues bueno, bienvenido. O sea, yo nunca me voy a cansar de decirlo. Pero, importante, ¿cuál es el secreto danés? Porque bueno, sí, dices, vale, tiene 7.000 kilómetros de costa, pero claro, porque al final la eólica, con los problemas que estamos teniendo en España, con la aceptación social, luego la eólica marina con la pesca, ¿no? Con la visibilidad, el turismo, pues al final la clave está en que tiene que tener una aceptación social, ya lo hemos hablado millones de veces. Y lo que hicieron los daneses es que implementaron un modelo donde los ciudadanos podían adquirir acciones en los parques eólicos y beneficiarse directamente de ellos a nivel económico. Esto es algo que ya se lleva implementando años allí, es algo que se está intentando replicar en España, hay comunidades como Cataluña, Baleares, incluso Canarias, que ya permite la participación en el activo, y también lo que hace Dinamarca en este caso es compensar a los residentes de los municipios afectados si sus propiedades pierden valor por la cercanía de los aerogeneradores. Al final, obviamente, si a ti te lo dan todo fácil y, oye, mira, si tienes una queja, pues te ayudo económicamente, puedes sacar tu negocio, puedes emprender, pues obviamente lo vas a aceptar, ¿no? A ver, al
tiene, lo que
cabo...
tiene también ser una economía escandinava socialista donde se percibe el progreso del país como un progreso de la sociedad y la sociedad integra perfectamente la tecnología. O sea, me refiero, tiene que ver también con una cultura donde país y sociedad está mucho más integrado que en España, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Además, de hecho, pues yo voy a mi pueblo y al final en La Mancha creas con, ¿no?, con toda la identidad cultural de los molinos. Nosotros cuando se empezaron a instalar los primeros aerogeneradores de los 2000 por Castilla-La Mancha, se veía como un caso de éxito. O sea, se veía como una identidad y un símbolo cultural, ¿no? La evolución de esos molinos de antaño. Lo que está pasando ahora, pues, que se está yendo, pues bueno, no que se está yendo de las manos, sino que muchas veces las opiniones no son las adecuadas. Pero es lo que dice Marcial, aquí es casi la eólica es un símbolo y una identidad parte nacional de Dinamarca. Claro, ¿cuál es el, por no enrollarnos mucho más, porque ya estamos pasando de tiempo, que tú te preguntarás, oye, ¿qué pasa con la solar? Pues ahora mismo, lo que decíamos, apenas produce, bueno, producía un porcentaje reducido, pero tiene una capacidad solar de más de 4 gigavatios y se ha fijado un objetivo de 20 gigavatios para 2030. Al fin y al cabo, también, como está dentro de la Unión Europea, tiene que fijar sus objetivos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en los PNIECs, y lo que quiere hacer Dinamarca es reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 70% para 2030, y en 2050 conseguirse independencia del 100% de los combustibles fósiles. Lo cual siempre es importante, que al fin y al cabo, como está pasando ahora, es un exportador neto para otros países exportar esa electricidad con la eólica, así que probablemente muchas veces la generación siga superando a la demanda. Pero oye, muy interesante Dinamarca. La verdad que es un referente a nivel no solo europeo, sino mundial de eólica, y ojalá, yo aquí ya meto la puya, y ojalá hubiéramos protegido a Gamesa.
Ya,
como Dinamarca ha protegido a Vestas, y no lo hubiéramos.
Si en España hubiéramos aprovechado nuestros canales,
porque estabas contando toda la historia de Vestas, y digo, joder, pues es que aquí teníamos a Gamesa, y mira.
Tal cual, tal cual. Es que tendremos que ser mucho más conscientes de lo que es nuestra identidad nacional y bueno, pues al final en España hemos operado de otra forma y ahora prácticamente Gamesa ya no existe. Bueno, Siemens. Pero sí, o sea, efectivamente en Dinamarca han sabido proteger esto como identidad nacional y vamos, ellos lo tienen súper claro. Energía libre de emisiones y bueno, y van a seguir, o sea, siguen con planes de instalación de eólica marina, porque son conscientes de que todavía les queda un largo camino para descarbonizar, pero ojo, recordemos que ya tienen descarbonizado, pues casi no, más de un 30% de su energía primaria, que es algo que en España estamos muy lejos de conseguir.
Pocos países.
O sea, estamos hablando que en España el 20% de nuestra energía es eléctrica y de ese 20% el 50% es renovable, sin emisiones. Bueno, a lo mejor el 60%, 70%, creo que el 70% es sin emisiones. O sea, que estamos más o menos por el 15%, vamos a decir, sí, sobre la energía primaria. Y en Dinamarca van el doble. O sea, han sabido hacer las cosas mucho más rápido. Es verdad que han sido pioneros, pero porque lo tienen en mente todo el rato.
Eso es. Y es verdad que son 6 millones de personas, pero oye.
También es verdad.
Al final, claro, al final el petróleo y el transporte es importante, pero esto no quiere decir, pues joder, hemos hablado de países que lideran, como Costa Rica. Bueno, España, justamente en Semana Santa, consiguió más de un 100% de cobertura de la demanda con renovables, un par de horas. O sea que estamos en el camino. We are on the way.
Tal cual. Pues bueno, hasta aquí yo creo que nos ha quedado un programa motivado, así redondo. Si quieren, nos hemos atrevido un poquito más con la historia. Si quieren que demos, ya saben que si quieren que hablemos sobre algún país o que demos alguna pinceladita más sobre la historia de la evolución del sistema energético de algún otro país, saben que pueden encontrarnos tanto en Blue Sky, Ismael@IsmoraLópez, como yo, Marcial González, @CapitanRenovable, como en Instagram, @SigueCorriente. Pueden comentarnos este programa no saldrá en YouTube, pero pueden dejarnos comentarios en su plataforma de podcast favorita y nosotros iremos recogiendo todas esas inquietudes que ustedes tengan. ¿Te ha gustado este programa, Ismael?
Sí, la verdad que es muy interesante.
Piensa que a lo mejor no sabía es el último quién... que hago.
Ojalá. No, Marcial, yo ahora mismo quiero que todo el mundo, mira que no somos, bueno, somos laicos, agnósticos, pero quiero que todo el mundo rece una oración por el alma de Marcial.
No sé si llegará, que no hay papa, el papa que es el que está ahí canalizando. Bueno, a lo mejor cuando se emita este programa ya habrá papa.
Seguramente.
Aprovecha, tú has visto los candidatos, yo no los he visto, sé que hay un filipino, un italiano, no sé muy bien de cuáles son los candidatos más tal.
No, la verdad que es algo que me importa bastante poco.
Ojalá sea argentino otra vez. Pero bueno.
No, hombre, por favor, con uno hemos tenido suficiente. Con uno hemos tenido suficiente. Tú imagínate un argentino. No, por Dios.
Pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Ismael, por estar aquí conmigo. Ya saben, nos vemos próximamente, todas las semanas. Así que hasta pronto. Chao, nos vemos muy prontito. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete.